Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos, vaya, bien reencontrados en este 2014, que ya hemos vuelto, que aquí estamos todos, hemos intentado colocar alguno, incluso al presentador, pero bueno, nadie ha picado, con lo cual nos vais a tener que aguantar mínimo esta segunda parte de la temporada. Bueno, de verdad que es un auténtico placer poder hablar cada semana de baloncesto en esta casa, en la cadena COPE y siempre en cope.es. Y aquí estamos todos, más o menos, ahora os explicamos. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y aunque quede lejos, feliz 2014, profesor.
Bueno, no queda tan lejos, ¿no? Estamos empezando.
Sí. Entiéndeme.
Feliz 2014 a todos y que sea un poquito mejor que 2003.
Y que el baloncesto os acompañe, que decía aquel. Está por aquí también José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Y feliz año a todos.
Feliz año, sí, señor. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ha empezado?
Pues bien, bien. Yo creo que como empezamos la mayoría, ¿no? Con muchos buenos propósitos y con ganas de mejorar el pasado, que como ha dicho Miguel Ángel, yo creo que tenemos mucho margen de mejora.
Con lo cual no costará mucho, ¿no? Un año especial para nosotros, para los amantes del baloncesto, porque es el año de nuestro Mundial, del Mundial de España. Y esa va a ser la portada de este programa número 131. También está por aquí, corre por aquí Rubén Parra, no sé si con resaca todavía de fin de año, o resaca, bueno, déjalo. Hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas, no hombre, no. Está todo superado y más que superado.
Tú la resaca la llevas desde el inicio de la temporada regular, ¿no?, de la NBA.
La llevo desde que cumplí 15 años.
Bueno, después os explicamos la última pedrada que tiene Parrita en la cabeza, claro, relacionada con los Lakers. Hola Gil, muy buenas.
Muy buenas, feliz año a todos.
Gracias, igualmente.
Yo también me apunto a que el 2014 mejore al 2013.
Vaya tópicos que estáis marcando todos.
En las cosas mejorables, hay otras que ya me va bien que sigan como han sido en 2013.
Suma y sigue, ¿no?
Efectivamente, feliz año a todos, incluido Pedro Torre. Mi amigo, Pedro Torre. Mi, entre comillas, hermano, Pedro Torre. Ese copenauta que protestaba porque entre el 130 y el 131 ha pasado demasiado tiempo y que dice que el hombre del pueblo es inaguantable. Pues nada, aquí está el hombre del pueblo, para seguir siendo exactamente igual de inaguantable que siempre.
Bueno, falta Pilar Casado, veremos si se deja caer en este 131, que la tenemos de vacaciones, se ha tomado unos merecidos días de descanso. Bueno, que somos los de siempre, con muchísimas ganas, y vamos a empezar con la portada, insisto, para el Mundial de 2014. Enseguida pasa por aquí el presidente de la Federación Española de Baloncesto, uno de los tíos que más manda en este deporte, José Luis Sáez. Pero antes, recordaros que está Juan Arias en la producción y que siempre nos gusta empezar presentándoos un tema. Hoy, George Benson.
Yes, this is the gift.
Por título de Ghetto, banda sonora de la película Los Intocables. Ya sabéis que nos gusta esa mezcla, creemos que es una combinación maravillosa, deporte y buena música, más allá de lo que es comercial. Bueno, lo saca de su baúl particular de música Andreu Quesada. Programa 131, recordad, estamos en Facebook, facebook.com/showtimecope, y también en Twitter, @copeshowtime. ¡Vamos! Ganas de arrancar este primer programa de 2014 hablando del Mundial, de nuestro Mundial. La cuenta atrás que sigue, pero realmente ya lo vemos más cerca. Presidente de la Federación Española, José Luis Sáez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Sí, señor, feliz año y bienvenido a Showtime, ¿eh?
Gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos. Digo yo que lo más inminente primero es empaquetar todo el Mundial y dar esas cuatro plazas que faltan, ¿no?
Sí, ese será uno de los retos que tenemos para empezar. Ya sabéis que el día 3 tenemos el sorteo y los días previos tenemos el comité ejecutivo de FIBA Mundo, en el cual se decidirán las cuatro plazas que naturalmente van a ser muy muy difícil, ¿no?, de poder designarlas, porque son muchos equipos que por tradición, por historia, pues yo creo que deportivamente deberían de estar clasificados.
Usted que de esto sabe mucho y que además manda mucho, eso no quiere decir que tenga mano, pero ¿realmente piensa que hay selecciones, no sé, como Rusia, Italia, Brasil, alguna más, que por peso baloncestístico no pueden quedar fuera?
Bueno, ahí en las wildcards están para esto, ¿no? Estaban para dos situaciones, ¿no? El que pudiera haber algún equipo o alguna selección nacional que se quedara fuera por un mal campeonato, y por otro lado pues buscar también las posibles opciones de algún invitado que por el desarrollo del baloncesto pues pudiera ser interesante de cara a la Copa del Mundo. En este caso pues han dado unas circunstancias en las cuales hay muchos equipos de muchísimo peso, con muchísima proyección también en todos los aspectos, y va a ser difícil, ¿eh? Porque yo cuando pienso en cuatro, ves lo que se queda fuera y es muy complicado, ¿no?
Con lo cual no me va a decir sus preferencias, ¿no?
No, mis preferencias no, vamos, primero no las tengo así muy definidas, y naturalmente lo que sí está claro es que intentar, bueno, que haya más de un continente, que al final, bueno, pues estén países también que puedan ser, dar un espectáculo deportivo, y sobre todo también que puedan arrastrar el máximo número de aficionados, que al final es uno de los retos que tenemos, ¿no? Llenar las canchas no solamente con los partidos normalmente de España o de Estados Unidos, sino con todos los equipos que puedan estar, ¿no?
Sí, señor, y dar una buena imagen, que ya la tenemos, obviamente. Yo he llovido mucho desde aquí, el 1986. Déjeme que salude a Pilar Casado, que también nos acompaña vía teléfono, ha querido estar en esta entrevista con José Luis Sáez. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Feliz año, ¿eh?
También al presidente.
Sí, sí. También. Feliz año, Pilar.
Igualmente. Presidente, mira, yo te quería preguntar, al hilo de lo que estás diciendo, bueno, yo no sé qué criterios se van a seguir para meter a un país o dejar a otro fuera, porque hablabas de proyección. Todos pensamos en Brasil porque alberga unos juegos en 2016, o pensamos en los griegos, que parece ser que tienen ahora un buen contrato de televisión para la selección. Yo no sé si hay una serie de criterios establecidos por los que guiarnos.
Pues sí, No, hay criterios, ahí están los criterios deportivos, están los criterios desde un punto de vista también de proyección dentro de lo que es el baloncesto, hay criterios económicos, hay en todos estos temas van a influir, y hay un número detallado, y así se les presentó a los diferentes países que pudieran optar a ello, ¿no? Lo que ocurre es que es muy difícil cuando tú estás viendo qué países se han quedado fuera, ¿no? Estabas hablando de algunos, pero se nos escapaba, por ejemplo, pues ahí están Turquía, Italia, Grecia, Rusia, Alemania, Brasil, un Canadá que puede ser potentísimo en la Copa del Mundo. Bueno, pues seguimos y seguro que se van a haber olvidado algunos de los que hay, que tienen un posible magnífico equipo para competir, y aparte son países que desde un punto de vista del desarrollo también de lo que es el baloncesto y de lo que pueda ser el tema de televisivo, que nos interesa muchísimo, pues pudieran estar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y nosotros cómo estamos? Me refiero a nivel de organización, es decir, ¿qué nos falta a día de hoy para llegar puntuales a esa cita y con las mejores garantías?
Bueno, yo creo que primero somos un país que tiene muchísima experiencia a nivel organizativo en los diferentes deportes. En el caso de España, pues lo hemos demostrado, ¿no? Lo hemos demostrado con lo que puedan ser campeonatos de Europa, Final Four, diferentes tipos de grandes eventos, ¿no? Entonces, en esto yo creo que siempre lo que queremos es un plus, algo más, algún nicho diferenciador en el sentido de que yo quiero que esta Copa del Mundo sea una Copa del Mundo deportiva, pero también desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista económico, de retorno a las ciudades, de imagen y desarrollo, y sobre todo de legado. En ese aspecto, ¿qué era lo más complicado? Bueno, porque hemos vivido los momentos más difíciles económicos, yo creo que de este país, desde hace muchísimo tiempo, y a día de hoy puedo decir que además, bueno, yo sí también os doy una primicia, pues hoy se ha completado el número ya de patrocinadores para la Copa del Mundo. Podemos decir que oficialmente aquello que estaba previsto pues está hoy al 100%. En eso pues nos da una garantía, también que nuestros campos y nuestras arenas van a estar en condiciones, y aquella que se iba a construir pues está pues prácticamente finalizada, como es la la de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? En esto yo puedo decir que hemos dado todos los pasos que estructuralmente son necesarios para que se pueda realizar un magnífico campeonato, y a partir de ahí lo que hay que ponerle es la guinda al pastel, y naturalmente yo creo que en eso los retos que nos hemos marcado por lo menos están todos en marcha y muchos de ellos conseguidos.
Sí, señor, y nos trae buenas noticias el presidente José Luis Sáez. Miguel Ángel.
Bueno, casi siempre trato de transmitir las preguntas que me hace la gente, ¿no? A mí, el aficionado de a pie, porque el presidente y yo más o menos hemos hablado varias veces de temas, pero el aficionado de a pie lo que quiere saber más o menos es por qué la Federación asegura que el Mundial va a ser rentable. No hablo de exitoso, porque damos por hecho que lo va a ser, sino rentable, precisamente en ese escenario que tú has definido muy bien. Y luego una subpregunta, una segunda pregunta a esta cuestión es si tú crees que seguirá siendo rentable y exitoso, en este caso, una vez que se vaya esta maravillosa generación que tenemos ahora.
Bueno, a la primera, yo creo que la Copa del Mundo va a ser rentable porque se hizo con una previsión. Primero, yo pienso que como presidente tengo una responsabilidad, y es cuando voy a intentar presentar una candidatura, saber que esa candidatura va a tener un resultado de organización al nivel de lo que es una Copa del Mundo, a nivel económico, que suponga también un legado para la propia federación, y naturalmente en el caso peor que no nos no pudiera costar un duro, que en este caso yo pues soy todavía de los que piensa que vamos a obtener unos beneficios con respecto a lo que puede hacer la organización, y sobre todo que deje un legado. En el legado es que la visión que nosotros tenemos del baloncesto en este aspecto, que es todo el concepto deportivo, organizativo, social, empresarial o de capilaridad y promoción, pues se puedan conseguir. En ese aspecto, pues lo tengo claro. Y en lo segundo, hay algo que yo por lo menos voy a combatirlo siempre, ¿no? Desde hace muchos años, o algunos, siempre se está hablando de los finales de ciclo. No, nosotros somos, bueno, a veces nos instalamos en el pesimismo, ¿no?, en vez de disfrutar de lo que tenemos en cada momento. Y lo que puedo decir que cuando algunos den un paso porque por tiempo, por decisiones, para no poder estar en la selección, hay otros que están detrás, que están demostrando que están al máximo nivel. Hoy, claro, desde muy joven están a lo mejor jugando, pero estos jugadores que tenemos, pues tipo Rudy, todos los que es, Chacho, Jul, Ricky, o sea, estamos con una generación y algunos que van a venir más y que se van a incorporar para poder competir al máximo nivel durante mucho tiempo. ¿Ser los mejores? Pues no lo sé. Pero lo que sí estoy convencido es que seguimos trabajando y seguimos manteniendo ese tipo y ese concepto de equipo, ese magnífico ambiente, esas ganas y deseos de ir a la selección. Nosotros vamos a estar compitiendo arriba, yo creo que durante mucho tiempo.
Presidente, una muy directa, ¿eh? Yo no sé si los NBA, si Ibaka va a acabar muy cansado, qué va a pasar con Oklahoma, no lo sé, pero al que hay que llevarse, hay que hacer todo lo posible, es a Mirotic, ¿no? ¿Usted ha visto cómo está?
Bueno, yo lo que quiero es que el seleccionador, que al final es el que decide, ¿no? Algunos dicen que a veces decían que uno hacía la selección, ¿no? El que decide es el seleccionador, y en ese aspecto lo que quiero es que, y ojalá pueda ser así, que tenga el máximo número de jugadores disponibles con la máxima calidad, y sobre todo con algo muy importante, con la máxima disponibilidad e ilusión. Yo no quiero juntar talentos a la fuerza, sino que lo que hemos querido siempre es que esos talentos vengan con ilusión y al final presten al equipo todo lo que tienen individualmente para hacer un equipo campeón.
Pilar, ¿tú crees que vamos a ver a Mirotic? Es una pregunta complicada. Mirotic y Vaca, uno de los dos. De momento uno, ¿no?
De momento uno. Como que el presidente me diga lo contrario, aunque se sigue trabajando porque pudieran ser los dos, pero me parece que hay mucha gente partidaria de que no se abra la mano más allá de un nacionalizado. Yo quiero preguntarle al presidente. Presidente, ¿jugamos en Granada?
Sí, jugamos en Granada. Esto ya estaba decidido desde el principio y después, bueno, pues ahora la próxima semana configuraremos un poquito el resto de la sede. Yo tengo una reunión el día, creo que es 23, con FIBA, también previa, y bueno, y el sorteo lo tenemos el lunes día 3, y ahí se configurará todo el resto de lo que pueden ser las sedes y los partidos.
¿Porque colocamos a Estados Unidos en Bilbao o no?
Bueno, ahora mismo todavía eso son decisiones oficiales que hay que comunicar en el momento oportuno, y el momento oportuno va a ser cuando el máximo responsable de toda esta situación, que es FIBA, pues tenga, lleguemos a los acuerdos y sobre todo a lo que puedan ser las situaciones que se puedan producir. Eso será la próxima semana.
Uh-huh. Parrita, ¿tú por dónde disparas?
Yo por lo deportivo. No voy a hablar de lo de la última oportunidad de esta generación, tal. Venimos los últimos 3-4 años que casi, en vez de disfrutar de las medallas que conseguimos cada verano, pensamos más en que esto se acaba, que me parece de locos. Viene Estados Unidos con casi todo el mundo, salvo LeBron y alguno más que se bajará de carro. Argentina sí que viene en la última, porque es la última. Luego Francia, vigente campeona de Europa. ¿Firmamos la plata?
Yo lo que firmo es, yo no me coloco en la final, ¿eh? Yo me coloco en el primer partido. Yo lo que digo es que nosotros aspiramos a lo máximo, que tenemos un magnífico equipo que lo viene demostrando, que ha sabido además sufrir en muchos campeonatos y que no tenemos que tener ningún tipo de presión más allá de lo que nos dice la historia que tenemos y de lo que verdaderamente somos como calidad. A partir de ahí, pues jugamos cada partido y van a ser complicados y difíciles todos los que nos enfrentemos. Y si un día, a nosotros no lo tienen que decir y a los jugadores menos. Los jugadores ya saben lo que tienen que hacer y lo llevan haciendo muy bien durante todos los años. Yo no firmo nada, ni me pongo en el podio, ni desde luego firmo ningún tipo de derrota, porque entonces no sería el equipo ni el tipo de idea que nosotros tenemos en la federación. Competir hasta el máximo, y si nos ganan otros porque son mejores, pues nada, aplaudirlos y felicitarlos.
Sí que es cierto, presidente, a lo que hacía referencia Rubén, que lo venimos repitiendo mucho, pero bueno, es una realidad, ¿no? Que sí que parece punto final para muchos jugadores, jugando en casa, la motivación extra, aunque siempre la han tenido, sería precioso acabar de la mejor manera, ¿no? Si es que alguno tiene que acabar.
Bueno, sí, yo creo que vuelvo a decir que a aquellos que en un determinado momento consideren que es su punto final, pues todos los puntos y finales yo los quiero que sea un cuento de hadas, ¿no? Como el caso de Amaya, ¿no? No se podía hacer un cuento de hadas más bonito, ¿no? De retirarse siendo campeona de Europa, ¿no? Pero en este aspecto lo que debemos de primar es siempre pensar que no va a ser el final, sino que va a ser un punto y seguido de todo lo que es un equipo, una generación y aquellos, si algunos que deciden, pues que sea hasta la última, pues naturalmente darle las gracias, nuestro mayor homenaje y nuestro respeto y sobre todo nuestra admiración por todo lo que han venido haciendo.
¿Alguno de los nuestros se lo ha dicho? Aquello de, Presi, mire, yo voy a hacer
es que no
todo
me
lo
creo.
Posible.
Es que yo no me lo creo, porque yo algunas veces pienso, a lo mejor personalmente, que puede llegar el momento, ¿no? Pero después los escucho, les oigo, y digo, me parece a mí que no están pensando en eso, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, y algunos conociéndolo durante muchos años, y bueno, yo llevo desde el 99 con ellos, pues no sé, no les va a costar, o sea, les va a costar desde luego decir que es su punto y final.
Bueno, como usted es un gran conocedor, yo lo decía antes, del mundo del baloncesto, me gustaría su opinión, porque la Federación Española, con esta selección magnífica, aparte de transmitir positivismo, transmite buena salud. En cambio, la ACB se tambalea, busca una regeneración desde hace tiempo y no la encuentra. ¿Qué sensación tiene usted?
Bueno, yo la sensación que tengo es de preocupación y de respeto, desde luego a la autonomía que debe tener la ACB para asumir lo que pueda ser su futuro. Naturalmente, pues todos lo que queremos es que se debata en cierta manera menos de lo que puedan ser de conflictos, siempre en el baloncesto, pues yo creo que debemos de estar y ser protagonistas por lo que pasa en el campo, no por lo que pasa afuera, y deben de encontrar ellos una solución, deben de saber que esto, yo por lo menos lo que sí pienso, mi única opinión, ¿no?, que esto no es un problema de nombre, es un problema de saber y definir su proyecto, qué es lo que quieren, y naturalmente tienen todos los mimbres para poder conseguir una magnífica organización y un magnífico proyecto. Ahora, eso ya depende de aquellos que lo componen, y espero y deseo que pronto puedan resolver sus problemas.
Muy bien. Ya hace unos meses, precisamente en este programa, nos preguntaban cómo se puede ser voluntario para nuestro Mundial.
Bien, ya lo presentamos hace en el mes pasado, lo presentamos todo lo que es el proyecto, o se puede hacer también a través de la página de la Copa del Mundo, y bueno, pues ahí están todos los requisitos y naturalmente ya está en funcionamiento. Ahora con el sorteo también haremos una nueva presentación en Barcelona, pero ya pueden inscribirse, y vuelvo a decir que tenemos ya un número de prescripciones pues muy alto,
para nada más que está abierto.
Muy bien, pues presidente José Luis Sáez, gracias por pasarse por la COPE, por Showtime. Iremos hablando, quedan 8 meses para ese Mundial, para el nuestro, el de España. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of womping. How charming, just a rapper.
Bueno, segundo punto de atención del programa, la Liga Endesa, la Liga ACB, que ya ha consumido 15 jornadas, pero es que quedan dos para el corte de la Copa, y como acostumbra pasar, realmente la cosa está que arde, ¿eh? Ahora lo entenderéis. Tenemos al Madrid clasificado como cabeza de serie, bueno, es que lo gana todo. También al Valencia, era previsible, pero ya como cabeza de serie de forma matemática. Hoy hemos hecho, bueno, un cambio, ¿no? Aquello, ¿no está Rudy porque tiene que descansar? Pues a lo mejor entra Mirotic, además me lleva a tu terreno. Que tiene que salir de inicio Darden o Draper, no hay problema. Hoy el 5 ACB no nos lo trae Pilar Casado, sino José Luis Gil.
Por favor, Draper es el especialista en el tercer cuarto. Pero efectivamente, Liga Endesa muy en clave de Copa, jornada número 15. Quedan, como decías, dos para que se acabe la primera vuelta y tengamos confirmados a los 8 equipos que participarán en esa fase final de la Copa del Rey. Ya tenemos a 3, el Real Madrid, el Valencia y el Unicaja como organizador. A partir de ahí, la clasificación nos dice que con 10 y 5 están, además del propio Unicaja, el Barcelona y el Gran Canaria, que caía frente a la Bruchador Manresa. Después, Tenerife con 9 y 6, el Iberostar, que no oponía mucha resistencia en su visita a la Fonteta frente al Valencia, y con 8 victorias, GBC, CAI Zaragoza, Juventud y Caja Laboral. Ahí es donde en estas dos últimas jornadas va a haber auténticas bofetadas y va a haber que poner la calculadora muy en marcha para saber quién acaba metiendo la cabeza en esa fase final de la Copa del Rey en Málaga. Después, con opciones también, Cajasol con 7 y 8, aunque dependería ya de carambolas prácticamente para que el conjunto sevillano pudiera meterse en esa fase final. La Copa del Rey, evidentemente, y esa pugna que va a haber, es el número 1 de nuestro quinteto, y el número 2 va a hacer alusión a equipos. Equipos que han conseguido o igualado marcas históricas. Por ejemplo, el 15-0 del Real Madrid frente a Fuenlabrada. Sin Rudy Fernández, pero con un estelar Nikola Mirotić, iguala el mismo arranque 15-0 de la temporada 87-88, también a cargo del conjunto blanco. El otro cabeza de serie también establecía un récord, Valencia, su 13-2, es el mejor arranque de la franquicia valenciana en todos los tiempos. Y hay que hacer también mención, precisamente ahora que no está Pilar Casado, a la victoria por 27 puntos del CAI Zaragoza en pista de Estudiantes, tope histórico de los maños fuera de casa en ACB. En lo que se refiere al número 3, nombres propios, Willy Hernán Gómez, Joan Sastre, Marcus Landry, sí, Valladolid es un chollo para que hagas grandes valoraciones, además de Alex Sabrines. Todos ellos han conseguido en esta jornada su valoración más alta en su trayectoria en ACB. Quiero meter también en este apartado a Dani Díez, el jugador número 12 del Real Madrid, que aprovechó muy bien los 24 minutos que le dio Pablo Lasso con esos 14 puntos, 4 de 8 en triples, haciendo que se notara un poquito menos la no presencia de Rudy Fernández. En la posición número 4 quiero meter a la Bruchador. ¿Por qué? Por su victoria en el Centro Insular de Deportes frente a Gran Canaria. Y dirás, bueno, sí, una gran victoria, pero es que tiene mucho mérito. Solo 2 equipos han sido capaces de ganar durante las 3 últimas temporadas de manera consecutiva en la pista canaria. Uno, el Real Madrid, el otro, el conjunto manresano de Borja Comenge. Y en la quinta posición de este quinteto vamos a meter a un recién llegado que ha acaparado bastantes titulares y que ha aterrizado prácticamente a las mil maravillas en esta Liga Endesa. Giuseppe Poeta, sí, el nombre llama un poco la atención, la última incorporación de Caja Laboral, pero es que firmó un último cuarto inmaculado. 3 de 3 en tiros de 3, 2 de 2 en tiros de 2, firmó 13 puntos y contribuyó a la victoria de su equipo. Mención aparte, fuera de este quinteto, pero también como sexto hombre, vamos a decirlo así, quiero llevar a esta sección a Pete Michael. Vuelve a casa, vuelve a nuestra liga, vuelve a la ACB, defenderá la camiseta del UCAM Murcia.
Completo repaso a la situación de la Liga ACB tras 15 jornadas con los nombres propios. No te vayas muy lejos, que también debe repasar de aquí unos minutos el Supermanager, que sé que muchos de vosotros lo estáis deseando y así nos lo pedís en las redes sociales. Bueno, Pete Michael a Murcia. Él ya dijo el 26 de noviembre en este programa que quería volver a jugar en diciembre, que tenía ofertas. Bueno, pues todo se ha cumplido. Tú que conoces bien Murcia y después de ver a Lucam en el Palau, bueno, yo creo que se va a hacer un hartón, Pete Michael, de jugar y de anotar en Murcia, ¿eh?
Bueno, yo creo sinceramente que el partido del otro día de Murcia fue más una excepción que realmente la imagen que está dando el equipo, ¿no? A lo largo de la temporada yo creo que está siendo muy buena dentro del potencial que tiene, lógicamente. Pero bueno, poder contar con la presencia de un ganador nato como es Pete Michael, pues por supuesto que va a ser importantísimo para el equipo de Murcia, ¿no? Para poder aspirar a muchas más cosas y sobre todo para ilusionar a la gente, ¿no? Me consta que la ciudad está viviendo muy intensamente esa llegada de Pete Michael.
Primero, es una magnífica noticia que un deportista, y un deportista de la calidad y el nivel de Pete Michael, pueda volver a competir y que lo haga pues al nivel que le permita su físico. Dicho esto, Miguel Ángel, a mí me parece que firmando por un mes, la estrategia de Pete Michael parece clara, ¿no? Primero, probarse y después aprovechar ese hueco que hay en la Euroliga entre la jornada 7 y 8 del top 16 para a lo mejor dar el salto a un equipo que está en competición europea, ¿no?
Pues efectivamente, probablemente esa sea la estrategia, y yo creo que además es una estrategia muy razonable, porque primero pues es bueno que se pruebe, es bueno que él se demuestre a sí mismo que está sano. Una cosa es lo que te dicen los médicos y otra cosa es lo que tú sientes. A veces, no, yo te diría que muchas veces no van parejas. Hay veces que el médico te dice que estás curado y tú no te sientes curado. Veas el caso de Rick Rose, sin ir más lejos. Y hay veces que los médicos te aconsejan prudencia y el deportista, sobre todo un deportista de élite y acostumbrado a ganar, como es Pete Michael, pues tiende a acelerar tiempos, ¿no? Yo lo más importante de todo es que vuelve, que esperemos que esté sano y que si las cosas funcionan medio bien, lo lógico es apuntar a ese escenario que tú señalas, ¿no? Que esté un mes en Murcia y si le va la cosa bien, como mínimo se va a quedar en Murcia seguro, y si le va muy bien, pues va a tener opciones de fichar por un equipo que esté inmerso en la Liga Europea, ¿no? Pues me parece una estrategia fenomenal, pero por encima de todo, igual que tú, igual que todos nosotros, aparte del scoop que diste aquí, en donde él pues hizo estas declaraciones adelantando ya que iba a volver a jugar en el mes de diciembre, y así ha sido, pues lo más importante es que recuperamos a un gran jugador y que esperemos que la salud le acompañe, que eso es lo importante.
Va a ser presentado Pete Michael este miércoles y, si nada lo impide, va a debutar en casa, en Murcia, contra el Obradoiro, el Río Natura Monbus, el domingo a las 12:30. Después repasamos la agenda de partidos porque va a ser la penúltima jornada antes del corte. Precisamente, Pani, Galis, Parrita, ¿cómo os he echado de menos? Ahora que os oigo, es que yo tenía mono de Showtime, de los coperos. A ver, ¿a quién veis que flojea, que aprieta? Yo, por ejemplo, Pani, una copa sin Baskonia se me hace rara.
Bueno, probablemente no la veamos. Yo creo que una copa sin el Baskonia se te hace rara y es muy probable que no veamos una copa sin el Baskonia. Yo creo que al final el Baskonia tiene ese gen competitivo acumulado durante muchos años mediante el cual pues siempre acaba estando donde tiene que estar. Es prácticamente seguro que, yo creo que incluso seguro, no matemáticamente, pero con muchísimas posibilidades de que no puede ser o no va a poder ser cabeza de serie, pero es que da igual el laboral cucha de Sergio Scariolo, aunque le pilles de no cabeza de serie, es un equipo potencialmente peligroso, pero también es un rasgo muy característico de la clasificación para la Copa del Rey, ¿no? Casi siempre se escapan dos o tres equipos, como es más o menos el caso, y luego ahí hay un totus revolutus de varios equipos que se pueden clasificar. Yo sí creo que por ese gen competitivo estará el laboral cucha. Sin menospreciar a nadie, me gustaría mucho que estuviera Iberostar Tenerife, porque me parece un mérito enorme y creo que la Copa premiaría pues ese club modesto que prácticamente se apuntó a última hora al tren de la CB con muchas penurias, como aquí nos explicó, entre otros, el jefe Schwankar. Y bueno, me gustaría desde ese punto sentimental. Y también, y claro, aquí la gente puede decir, bueno, ¿y por qué no el Guipúzcoa o por qué no el CAI, ¿no? Del amigo José Luis Abos, que me encantaría que estuviera, pero también por el factor de que es un equipo hecho con muy poco dinero y con mimbres jóvenes y tal, me gustaría que estuviera el Juventud. Pero vamos, eso es un deseo, mucho más que un análisis científico, porque si te confieso, no he mirado ni el calendario.
Bueno,
yo para mí,
lo de la
peña, estoy totalmente de acuerdo con el profe, aunque solo sea por romanticismo, me encantaría que estuviera la peña en...
No, hombre,
en,
y porque nos Europa. Gusta, creo, a todos, coincidimos, un jugador que pinta muy bien, que es Guillem Vives.
Sí, correcto, por Guillem Vives, pero ya no solo por Guillem Vives, es por el proyecto y por el equipo, Juventud, y porque juegan un baloncesto alegre, anotaciones altas, a mí la peña me gusta mucho, y me gustaría que estuviera en la Copa. El Caja Laboral lo tiene en la mano. O sea, si pierde, el domingo juega contra el CAI. Si pierde contra el CAI...
La jornada que viene hay dos partidos
no
que...
No merece ir a la Copa.
Claro, el Baskonia CAI y el Peña Cajasol, que son brutales.
Claro, el tema es que el Baskonia recibe al CAI en casa. Si no es capaz de ganar en Vitoria al CAI, es que para mí no merece ir a la fase final de la Copa y punto. Y luego, el Cajasol, a mí Aito no es un hombre al que haya que descubrir a esas alturas de partido, pero es que año tras año no deja de sorprenderme, macho. Es un máquina. Lo que está haciendo con el Cajasol, con el equipo que tiene la media edad más joven de la historia de la CB, me parece que salió a principio de temporada.
Sí.
O algo así. Es una cosa de locos. Y también lo merecería. Pero claro, como dice el profe, ¿y el Iberostar Tenerife qué? Si es que al final hay 8 puestos y hay muchos que merecen, por méritos, estar en la Copa, pero solo pueden ir 8.
Galis.
Bueno, la verdad es que está realmente apasionante, ¿no? Está súper abierto todo, ¿no? Yo creo que por un lado, bueno, a mí me gusta personalmente, pues el ver a equipos que apuestan por gente joven, como es el caso de Cajasol o como es el caso de La Peña mismo, ¿no? Que están ahí con opciones de entrar, me parece maravilloso, ¿no? Que realmente, bueno, y creo que además es un buen mensaje, ¿no? Para toda la liga, que apostar por gente joven no necesariamente quiere decir que uno asuma tantísimos riesgos, ¿no? Si son gente joven de talento como la que tiene, ¿no? Luego, el tema de los dos canarios es impresionante. Es impresionante cómo se puede sacar provecho a un presupuesto, ¿no? Sobre todo, bueno, pues más todavía el caso del Iberostar Tenerife, que es maravilloso, pues bueno, como decía antes Miguel Ángel, ¿no? El haber sacado ese proyecto adelante con la ilusión de todo el mundo y que estén tan arriba en la liga es sensacional. Y bueno, pues al final encima, si luego encima hablamos de CAI y de Baskonia, pues yo qué sé, si en fútbol hablaríamos de la Copa, seguramente hablaríamos del Athletic Bilbao, ¿no? Igual, ¿no? Es el equipo así como más identificativo.
Sí, sí.
Pues cuando pensamos en una Copa de baloncesto, CAI y Laboral Kutxa Baskonia, pues es que son los equipos de la Copa, pero al final son 8 plazas y esto está carísimo y puede pasar absolutamente de todo, pero yo creo que es muy bueno para la competición que haya esta igualdad tan grande.
La lucha en las dos últimas jornadas antes del corte. Seguimos aquí en Showtime hablando de la Liga Endesa. Unos minutitos más, después llega José Luis Gil con el Supermanager y ya nos metemos en territorio de Euroliga. Parrita, mira que lo hemos comentado también y te noté en las redes sociales ciertamente indignado, dolido, molesto, bueno, ponle y adjetiva como tú quieras, por lo que está haciendo Valladolid, ¿no? Esa derrota contra Unicaja, más allá de la derrota, es la imagen que da la competición, ¿no?
A mí, que no me malinterprete la gente de Pucela, es una ciudad que yo, a mí me encanta, y el equipo le tengo en mis más gratos recuerdos de infancia, porque fue a donde se fue mi ídolo Corbalán a jugar. O sea, le tengo gran aprecio al equipo de Valladolid, pero es que me parece malo para la historia del club que esté en la ACB arrastrándose así. Perder 3 partidos en una primera vuelta por más de 50 puntos es que habla por sí solo. Porque no estamos hablando de competición y no me parece que eso sea competir. O sea, cuando tú... es que me parece a los partidos estos de liga universitaria en Estados Unidos, cuando una Kentucky se tiene que enfrentar contra una universidad de tercera fila y gana 111-43 y dices, joder, qué pobrecitos, están jugando contra tal. Pero es que esto es la Liga Profesional de España. O sea, yo comprendo que puede sonar duro, pero ¿no sería mejor quizás haber empezado un proyecto nuevo en ADECO y luego crecer e intentar volver a CB que empezar mal, tarde, con el equipo a medio hacer, con retales? A mí, es que me da muchísima pena porque le tengo aprecio al equipo y es que me parece que están haciendo el ridículo. O sea, es malo para el equipo de Valladolid, para la ciudad y sobre todo para la imagen de la competición. No puede ser que un equipo palme tres partidos de más de 50 puntos. No me entra en la cabeza.
112-58, la última derrota del Valladolid, que es el segundo triunfo histórico, más amplio, el quinto absoluto en ACB. Una auténtica pena. Está cerrando esa clasificación con 2 victorias y 13 derrotas el conjunto castellano. Por cierto, si no hay nada más, cerramos este territorio de la Liga ACB, pero me gustaría saber la opinión de nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua sobre la situación del Bilbao Basket. Anunció el consejero delegado, Gorka Arrinda, que solo tenía para pagar las nóminas de un mes. ¿Tú qué piensas de esto?
Una historia más de problemas económicos, ¿no? El Bilbao ha vivido bastante. Primero de todo, señalar que hubo un gran esfuerzo por parte de la gente que llevó allí el baloncesto de élite otra vez, ¿no? Pero también es verdad que ha vivido mucho económicamente me refiero, de las ayudas institucionales. Si las instituciones de repente te cierran el grifo, y es más, ponen como condición que se vaya el consejero delegado para soltar la pasta, pues entonces estás en una situación complicada, más aún cuando el propio consejero delegado, que además en ese punto aberrante en el que la ACB permite cosas como esta, el consejero delegado, que a la vez es agente de varios jugadores, pone a esos jugadores abiertamente en el mercado, primero, supongo que como una medida intimidatoria hasta cierto punto, y segundo, pues también para liberar a sus clientes, ¿no?, de situaciones de impago. Es un poco kafkiana la situación, pero la realidad es que estamos ante otro club de ACB que, sin la plasmación deportiva que se ve en otros equipos, como pueden ser el Valladolid, que mencionaba Rubén, como puede ser el Estudiantes, otros equipos que tienen problemas económicos, y esos problemas económicos para hacer la plantilla se plasman en el campo. Aquí, por la inercia de que tiene jugadores muy buenos, se plasma menos. Es verdad que ha habido un bajón importante en el nivel del equipo en cuanto a resultados, pero lo que sí es verdad es que estamos ante un escenario de libro de problemática económica que puede acabar mal, y que si no acaba mal será porque las instituciones terminen salvándolo, pero eso sí a costa de, digamos, la cabeza metafóricamente del consejero delegado. Y no descarto que de perder algún jugador carismático de los muchos y muy buenos que tiene el Bilbao.
Por cierto, tú que no das puntadas sin hilo, ¿te consta que algún jugador, te digo más, nacional, esté en la órbita de otro club?
Sí, señor.
¿Alex Mumburu, por ejemplo?
Por ejemplo. Bueno. Y Raúl López también.
Muy bien, pues esta es la situación y es lo que debéis saber. Cerramos territorio de la Liga Endesa. Se pasa por aquí José Luis Gil, abrimos la pasarela del Supermanager y más cosas.
Cope.es. Liga Supermanager.
Pues vamos con el territorio Supermanager, que hemos de recopilar y actualizar muchas cosas, Gil.
Bueno, que decía el clásico. Llegamos a este punto, yo me pregunto, querido director del programa, ¿qué es mejor? ¿Ganar una jornada de la liga privada donde habían 300 y pico equipos? ¿O quedar quinto en una liga con más de 1000 equipos? Yo creo que por cualidad elegiríamos la segunda respuesta.
Depende de cada uno. Lo importante y lo mejor sería, en esos dos supuestos, pues coronarse en los dos, ¿no?
Ya, pero lamentablemente no es así. Y en este caso la realidad nos lleva a felicitar a Juan Arias, Cabauter, Barcelona, la diosa griega, quinto en la jornada de nuestra liga privada de esta semana con 215.
¿La liga privada de dónde?
De Cope Showtime.
Ah, vale.
1072 equipos.
Bien.
Esto sí tiene mérito, no lo que alguien escampó a bombo y platillo en un capítulo.
¿La que Arias ha hecho qué?
215.80.
¿De dónde los ha robado?
Pues no lo sé, porque yo me he quedado en ciento y pico justitos. Sí, yo también sigo comiéndome los negativos de Raúl López y yo también sigo comiéndome las ausencias de Rudy Fernández decretadas por su entrenador Pablo Lasso.
Bueno.
Dicho lo cual, me vas a preguntar por qué consejos dar para próximas semanas y próximas jornadas.
Estás hilando fino y hay que mirar los bases, los aleros y los pivots, porque claro, los equipos empiezan
ya,
a...
Sí, no, pero es que la cosa está como está. Uno mira hacia arriba de los más valorados, Miroti, Sekulic, Dolman, Nocioni, Rudy, Tomic, Robinson, Sergio Rodríguez, Tomás Satoransky, Darryl Monroe, Román Sato, Bueno, os propongo dos cosas. La primera, un ejercicio de fe. Intentar volver a confiar en Giorgi Shermadini, que estaba un poco desaparecido en anteriores jornadas y que lleva dos semanas valorando por encima de 20. Y la otra, si queremos una cosita un poco más modesta, 864.000 euros. Pau Ribas, que en las cuatro últimas jornadas el jugador de Valencia viene bastante bien posicionado. Aunque, llegamos a este punto, yo creo que ya hay que empezar a mirar a largo plazo, a la segunda vuelta, lo que nos queda de liga.
A ver,
si de verdad pretendemos hacer algo glorioso en alguna clasificación general, yo empezaría a plantearme lo siguiente: jugar con tres pivots inamovibles de los clásicos, Mirotic, Gullit, Dolman, etcétera, con tres aleros inamovibles de los clásicos, e ir buscando ese cambio en cada demarcación, un cambio en el base, un cambio en el alero, un cambio en el pívot, con el jugador que pensemos que se pueda salir esa semana. A este respecto, pues hombre, los partidos de los rivales del Valladolid suelen ser bastante propicios. Yo creo que muchos nos hemos apuntado buscando a Caner Meley, buscando a Carlos Suárez. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Fue Zoran Dragic, Ryan Toulson, el elegido por encima incluso de Zoran Dragic. Bueno, es lo que tiene. Hay que arriesgar si queremos hacer algo ambicioso en la general. Insisto, el consejo, pensando ya a largo plazo: tres pivots fijos, tres aleros fijos, dos bases fijos, y a partir de ahí, pues hombre, tomar riesgos y jugársela. Que nos sale bien, podremos hacer cosas bonitas en la general. Que nos sale mal, pues hombre, siempre tendremos ese cinturón de seguridad de los tres clásicos en las demarcaciones, que no nos tire muy para abajo en la general.
Bien, podrías decir quién ha ganado.
A la tercera va la vencida. Pues no sé si ha sido a la tercera o a la cuarta, han sido 226,20 para el amigo Miguel Bonora de Valencia, que se lleva la jornada número 15. Ya sabéis que aquí en Showtime buscamos al mejor manager de cada mes, en este caso ya mejor manager del mes de enero.
Así está el supermanager, gracias Gil. Nos metemos a hablar de la Euroliga.
Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Abrimos territorio de Euroliga, la máxima competición continental, con nuestro experto José Luis Galilea. Hemos estado a punto, en esta segunda jornada del Top 16, de tener ese pleno de equipos españoles, pero al final Panathinaikos asaltó el Buesa Arena y se llevó el triunfo ante el Baskonia. Un Baskonia que luchó muchísimo, pero al final, y con un mal último cuarto, 64-72, hincó la rodilla. Bueno, el Baskonia, que eso sí, está enderezando el rumbo, con esas diversas versiones que siempre comentamos a lo largo de una temporada, bueno, con Hodge más fuera que dentro, con Pepe Poeta también en el equipo, y veremos si refuerza el juego interior el conjunto de Scariolo. Bueno, un último cuarto que acabó sentenciando al Caja Laboral, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que en cualquier caso está demostrando que el Laboral Kutxa Baskonia es un equipo fuerte mentalmente, ¿no? Está atravesando diferentes problemas, al principio lesiones, bueno, pues luego también jugadores que van teniendo mucha más presencia, bueno, pues en cuanto a su papel en el equipo, más importancia, caso por ejemplo de Tibor Place, que ahora mismo es casi jugador franquicia. Bueno, hará la nueva llegada de Giuseppe Poeta, que creo que le puede dar un punto importante, ¿no? Sobre todo en esa posición de base, ¿no? Quizás, yo ya lo comenté hace bastantes jornadas, a mí me daba la impresión, además habiendo sido entrenado por Sergio, que la pareja de bases quizás no se adaptaba demasiado, sí, a la filosofía un poco de Sergio, puesto que los dos seguramente son dos jugadores que juegan con bastante riesgo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Giuseppe Poeta le puede dar ese equilibrio, ¿no?, a esa posición de base. Eso por supuesto sin pensar que Hodge no es un buen jugador, por ejemplo, o Ortega no lo sea, porque los dos lo son, por supuesto, ¿no?
Bueno, estamos hablando de este grupo E, obviamente, donde está el Baskonia y donde está el Barcelona con
con dos victorias en las dos jornadas que se han jugado, después de una victoria importantísima sin Juan Carlos Navarro en pista del Fenerbahce.
Bueno, pues eso es un auténtico puñetazo encima de la mesa del Barça, ¿no? Que ha demostrado que cuando está bien, pues es perfectamente capaz de estar al nivel de los mejores, ¿no? De los mejores como es en este caso pues el Fenerbahce, y además ganarle en su pista, ¿no? Creo que es un espaldarazo importante y un mensaje directo a todos los equipos de la Euroliga de que el Barça va a estar ahí.
Ahí lo que destaca en esta victoria del Barça sin Navarro es que el que se puso el traje de estrella fue Marcelinho Huertas, con 23 puntos y, entre otros, 7 asistencias. Y también lo que destaca es esa faceta, ¿no? Ese punto que tiene el Barça de Xavi Pascual, que es la defensa. Cuando el Barça se pone a defender, no, hombre, no te diré que es único, pero tiene muchos puntos a favor.
Sí, es que creo que tiene muchísimo potencial ofensivo, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, pues han sido capaces de ser regulares en esa defensa, el equipo sube muchísimos enteros, como cualquier otro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno de los ejemplos, si pudiésemos, bueno, pues si hablamos de los equipos turcos, yo creo que al final los equipos turcos no acaban de dar ese paso adelante y de, bueno, de llegar a esas Final Four y demás, porque no acaban de conseguir un nivel defensivo importante, ¿no? Y bueno, pues en este caso, como decía, yo creo que el Barça creo que es consciente de ello, creo que es su, bueno, pues un poco su asignatura, como puede ser la de cualquier otro equipo, ¿no? Habrá otro equipo que tenga otro problema, y en este caso yo veo que el Barça tiene potencial para estar ahí, ¿no? Así que hay un aspecto que es una teoría un poco particular mía, ¿no? Yo creo que bueno, dentro de los, bueno, pues de las características de cada equipo, yo creo que el Barça, cuando sus bases no tienen un buen partido, lo acusa especialmente, ¿no? Y en este sentido, pues el partidazo que se pegó Marcelinho en Estambul, pues bueno, yo creo que el equipo sube muchísimos enteros, ¿no? Si hay otro jugador que no tiene un buen partido, creo que el equipo lo digiere mejor, ¿no? Y sin embargo, en esas posiciones de base, seguramente por las características de los mismos, que son jugadores muy anotadores, sobre todo caso de Pullen y de Marcelinho, cuando no anotan, yo creo que no se sienten tan cómodos, ¿no? El caso de Sada, pues es más un todoterreno y un jugador súper útil para el equipo en muchas facetas.
Es la primera gran victoria del Barça esta temporada en pista contraria. Ha perdido en pista del Real Madrid, del Baskonia, lo hizo en la primera fase de la Euroliga en pista del Fenerbahce, también en pista del CSKA de Moscú, y como decía José Luis Galilea, pues sí, un golpe de autoridad para ya ponerse con 2 victorias y de momento ninguna derrota en este grupo E del top 16. También el Panathinaikos está mejorando mucho, desgraciadamente asaltó el Buesa Arena y está con 2 victorias en esos 2 partidos.
Sí, esa va a ser una derrota, bueno, un poco difícil, ¿no? Para elaborar el Kutxa Baskonia, que va a tener que recuperar eso afuera. La próxima semana va a pista de Milán, que ahora mismo es un equipo en alza, digamos, sobre todo con la llegada de Hackett, que yo creo que le ha dado absolutamente otra dimensión al equipo, creo que lo mejora muchísimo. Y bueno, sin ir más lejos, esa victoria por 30 puntos contra el actual campeón de la Euroliga, el Olympiacos, pero bueno, yo creo que lo bueno es que en ese grupo E, pues bueno, está muy 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 abierto y que sobre todo que nuestros equipos tienen muchas opciones, ¿no? Unicaja, una grandísima victoria ante Efes, y bueno, próxima jornada juega contra Fenerbahce en casa. Si gana Fenerbahce, pondría a Fenerbahce con 0-3, lo cual le dejaría en una situación bastante bastante delicada, ¿no? Yo creo que es uno de los partidos a seguir.
Otro es el Olympiacos Barça, el vigente campeón, que después de perder de 30 puntos, está con una victoria y una derrota, no puede fallar ante el conjunto azulgrana. Hombre, hay mucho margen, ¿no? Son 14 jornadas, pero jugando en casa y viniendo de lo que vienes, pues mejor intentar reconducir la situación. Profe, tú que conoces muy bien el territorio turco, le cuesta horrores a los equipos turcos defender. Lo vimos en el caso del Fenerbahce. Si el Barça y Xavi Pascual tiene trabajo por delante, Obradovic también, sobre todo en esa faceta.
Mira, más que ningún otro, el Fenerbahce, por la enorme inversión, y en concreto la división de básquet del Fenerbahce, que la preside el señor Aziz Yildirim, que es una especie, para que nos hagamos una idea, es una especie de Florentino Pérez a la turca, es ingeniero civil, lo llaman allí, ingeniero industrial sería aquí, que ha hecho su fortuna en la construcción, pues bueno, ha puesto ingentes cantidades de dinero. Ya hubo un proyecto fallido en el que participamos mucho el año pasado, con prácticamente una traslación de de la Palacanestro Siena a Estambul. Este año se ha apostado muy fuerte por el proyecto de Obradovich and Company y con un presupuesto brutal, cercano a los 30 millones de euros. Y la verdad es que el inicio de esta segunda parte de la competición de la Euroliga es dubitativo, ¿no? Y luego Yildirim también, el señor Yildirim está inmerso en un tema que de estos que siempre la gente me dice, bueno, pero esas cosas no tienen por qué afectar, pero en realidad afectan, y es que está bajo investigación de la Fiscalía por corrupción, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas siempre influyen. Lo que pasó en el campo y lo que vimos fue que el Barcelona fue superior, sobre todo porque, como muy bien habéis definido antes, Marcelinho Huertas tomó el mando de las operaciones en el campo, cosa que puede hacer pocas veces, quizá por el constreñimiento del sistema, que es bueno, pero no lo critico, pero donde un jugador con la plenitud y la clarividencia de Marcelinho Huertas, a veces también un poco anárquico, ¿no? Pues si toma el mando de las operaciones puede destruir a cualquier equipo porque tiene una gran calidad, sobre todo ofensiva. Y en ese sentido, pues hombre, yo te diría que la alarma está amarilla tirando a naranja en casa Fenerbahce. Como se produzca una derrota más y empiecen a disminuir las posibilidades, o sea, lo mínimo que se le ha pedido a Obradovich es que esté en la lucha por entrar en la Final Four. El caer en segunda ronda sería, yo creo, que un principio de hecatombe, ¿no? Teniendo en cuenta además que ha perdido la Copa Turca también. En ese sentido, pues bueno, ya empiezan a sonar las alarmas en un club que está, desgraciadamente, sobre todo en su división de básquet, muy acostumbrado a que suenen las alarmas antes de tiempo, ¿no?
Bueno, pues así está el Fenerbahce. Nos lo ha explicado con todo lujo de detalles y con conocimiento de causa Miguel Ángel Paniagua. Por cierto, las alarmas, y también Miguel Ángel habló, creo que fue en el Clásico, sí, en el Madrid-Barça, de la situación de Massey Lampe. Bueno, ha perdido protagonismo absoluto, él está muy descentrado y veremos qué pasa en el futuro a corto o medio plazo con este jugador y el Fútbol Club Barcelona. Galis, Pulen, base del Barça, que a mí me tiene descentrado. Yo pensaba, no se acopla, este chico mira, no sirve, perdón que lo diga así, pero entendedme con el máximo respeto. Pero tiene algunas actuaciones, como en pista del Fuenlabrada o en casa ante Lucán de Murcia, que dices, bueno, pues a lo mejor hay que tener más paciencia con él.
A mí me parece un gran jugador, ¿no? De hecho, por eso lo ficha el Barça, si no lo hubiese fichado, ¿no? Clubes de ese nivel, al final, eligen lo que quieren fichar, ¿no? Dentro de muchos buenos jugadores. Y yo creo que sí que, en los últimos meses, seguramente yo creo que ha habido un proceso lógico de adaptación, creo que bidireccional, y me explico, ¿no? Yo creo que por parte de Pulen, en cuanto a situarse en el tipo de equipo en el que juega, no es el, por ejemplo, la Virtus, que era donde jugaba el año pasado, un equipo con menos potencial ahora mismo, en el cual era absolutamente el potencial ofensivo del equipo, y decía que creo que eso lo ha llegado a entender y que hay días que no puede jugar. Creo que está jugando bien en ese sentido Xavi Pascual, en cuanto a cuando apuesta por uno de los bases, él es el que juega en ese partido. Hay partidos en los que no juega Pulen, hay partidos en los que no juega otro jugador o juega muchos menos minutos. Y creo que, por otro lado, creo que también decía esa adaptación bidireccional, en cuanto a que yo creo que también desde el banquillo del Barça se ha entendido que Pulen tiene un determinado estilo de juego, ¿no? Y es muy difícil que juegue de otra manera. Cuando él tiene el balón en la mano, cuando él toma decisiones, ha demostrado que es un jugador capaz de tener muchos puntos en las manos, como en los últimos partidos, y de aportar cosas muy, muy positivas.
Muy bien, pues así está el grupo E, y este apunte del Barça, el grupo E de la Euroliga. Nos vamos a hablar del grupo F, del top 16. Un grupo donde la radiografía que nos hizo José Luis Galilea antes de arrancar se está cumpliendo. Es un grupo, por decirlo de alguna manera, más limpio, más claro, donde CSKA, Real Madrid y Maccabi pues aspiran a estar en las tres primeras posiciones, y esa cuarta plaza que bailaba, bueno, de momento, que le quiten lo bailado al Bayern de Múnich.
Sí, bueno, ha empezado, ya habíamos avisado desde hace tiempo, ¿no? Que es un equipo que bueno, pues de la mano de un entrenador mítico como es Pesic, pues está construyendo un proyecto muy, muy importante. Ya se ha plantado con dos victorias y cero derrotas. Bien es cierto que se ha enfrentado a los dos rivales del grupo F a priori más flojos, que son el Zalgiris y el Partizan, pero bueno, cuenta con dos victorias, ¿no? Como decía, y bueno, yo creo que en este grupo CSKA, Real Madrid y Maccabi, será muy difícil que no estén entre esos cuatro equipos que pasarán a la siguiente fase, y por esa cuarta plaza pues va a haber una lucha encarnizada que yo apostaría a que puede estar entre Lokomotiv Kuban, que ahora mismo, pues al igual que Fenerbahce, se ha plantado con un 0-2, pero también es cierto que se ha enfrentado a los rivales más potentes, ¿no? Esos tres equipos, dos de esos tres equipos que decimos que están arriba, ¿no? Con lo cual yo creo que en esa cuarta plaza todavía hay mucho que decidir.
Está el Real Madrid con esa racha imparable, bueno, hasta que se frene, claro, de 29 victorias consecutivas entre todas las competiciones. No sé si tú notas, y a lo mejor es que es evidente, ¿eh? Y no le podemos pedir siempre al conjunto blanco lo máximo, un cierto desgaste. Miguel Ángel, por ejemplo, atendiendo a lo que se vio en el Palacio ante el Galatasaray.
Para empezar, estamos en una fase de la Euroliga todavía mucho más competitiva que la primera.
Cierto.
Y por así decirlo, en la Liga Endesa CB, que tiene un nivel muy alto, altísimo, el Real Madrid corre la Vuelta a España y en la Euroliga corre el Tour de Francia, donde todavía hay, pues por ejemplo, puertos que te sacuden mucho más, ¿no? Entonces, al Real Madrid, en otras palabras, le cuesta un poquito más ganar. También es verdad que porque la lectura que hacen los equipos, que son muy buenos todos, a los que se enfrenta el Real Madrid en la Euroliga, la lectura que hacen, el scouting que hacen de su función, ¿no?, tanto en ataque como en defensa, es muy bueno. El Galatasaray era evidente que traía los deberes muy bien hechos. Es muy difícil hoy en día no descubrir tus cartas en el mundo del baloncesto, es decir, primero está todo inventado y segundo puedes tener alguna variante, pero básicamente lo que muestras y lo que ves es lo que tienes. O sea, no, en ese sentido el juego del baloncesto es muy transparente a la hora de hacer scouting. Otra cosa es que hagas el scouting bien, como lo hizo el Galatasaray, y luego pues te gane el Real Madrid por aplastamiento y porque es muy bueno, ¿no? Pero efectivamente al Real Madrid le va a ir costando cada vez más pues conseguir esas victorias, pero sigue en un estado de gracia. Y analizando la estadística avanzada, eso que se llama Advanced Metrics o Moneyball en términos de béisbol, que no la estadística estándar, aunque también la estadística estándar da los mismos parámetros, pero en la avanzada está mucho más claro. El Real Madrid tiene ahora mismo al mejor jugador de Europa, que es Nikola Mirotic, del que, por cierto, vuelvo a decir que aprovechemos esas gotas de elixir que le queden, porque me temo que o Florentino Pérez hace una de Florentino Pérez o los Chicago Bulls, mucho más después de haber hecho hueco soltando a Luol Deng, pues tienen ahí un hueco que parece, o sea, es como cuando tienes ahí los asientos reservados, ¿no? Yo creo que los Chicago Bulls ya tienen ahí un asiento reservado a nombre de Nikola Mirotic, pero lo cierto es que es un jugador que está dando un rendimiento extraordinario y que cuando tienes al mejor jugador de Europa y además tienes una guardia pretoriana como la que tiene el Real Madrid, liderada por un Sergio Rodríguez, por gente como Yul, J.C. Caro, en fin, toda la plantilla que conocemos, pues claro, estás ante un equipo que, aunque podría haber perdido y seguramente va a perder algún partido, sobre todo yo creo en la Euroliga, pero estamos ante un equipo extraordinario si tienes además en cuenta que está en tus filas el que es, según dice la estadística, que no miente nunca, el mejor jugador de Europa ahora mismo, pero con gran diferencia además.
En relación con esto y con el Real Madrid, sabéis que ha renovado el Chacho Sergio Rodríguez hasta 2018, es decir, cuatro temporadas más. Se nos ocurrió preguntar en las redes sociales, bueno, aquello que hacemos muchas veces, ¿no?, de llevar hasta el extremo, ¿cuál es el mejor, cuál es el peor? Bueno, en este caso, ¿cuáles son los tres mejores bases de Europa? Por ejemplo, para ti, ¿cuáles son, Parrita?
Ahora mismo, Spanulis número uno, el Chacho número dos, y para el tercero dudaría entre Boba Kalev y Milos Teodosic, ¿sí?, pero es que como los dos son tan veletas, no sé por cuál me encantaría.
¿Diamantidis no lo consideramos base o te has olvidado de él?
Yo, Diamantidis es que no le considero base.
No le considero. Aquí te ha salido bien, ¿eh? Que asiente con la cabeza Galilea.
Yo voy a discrepar, Palita. Voy a discrepar bastante.
En realidad no es que no considere base a Diamantidis, es que se me ha olvidado, pero...
Vale. Te he dado la opción, lo has cogido.
Tercero Diamantidis. Gracias, Albert.
Abre, hermano.
Yo... Mira, precisamente yo creo que Spanulis no es muy base, yo por lo menos no lo veo muy base, bueno, dentro de que son, estamos hablando de nivel de 9.5 para arriba, ¿eh? Pero bueno, yo diría ahora mismo el mejor base de la competición, yo creo que es el Chacho, sin duda, yo creo que nos está diciendo disfrutar a todos una auténtica barbaridad. Creo que Diamantidis también es también es, bueno, pues sería, estaría entre esos tres. Y el tercero ya está complicado el tema. A mí antes me gustaba mucho McCaleb, pero creo que está...
Ha perdido un poco el norte.
Creo que está acomodado.
Ha perdido un poco el norte.
Me da la sensación de que está acomodado.
¿Nos olvidamos algún nombre, Miguel Ángel?
No, han salido todos los que tenían que salir. Y es verdad, además, esto que apunta Galis, ¿no? En Estados Unidos está menos claro porque fíjate que hay dos guards, es decir, hay dos... Teóricamente hay dos bases, dos guardias, dos pilotos. Hay uno que es piloto, el otro, llámalo como quieras, ¿no? Sí. Dependiendo de cómo lo traduzcas. A mí me parece que el tío que lleva el balón, el tempo del partido y la manija del partido, a mí me da igual cómo le llamemos, pero es el alter ego del entrenador en el campo y es como se define un jugador en ese puesto de piloto. Y ahí sí que tiene que estar, por supuesto, Spanoulis. Por una afinidad personal y porque me parece que es un jugador con un talento desmesurado y creo que mejorará. Y es efectivamente todo eso que habéis apuntado de Bo McCaleb tiene que estar ahí porque por calidad tiene que estar y por supuesto no podemos olvidarnos del Chacho. Yo creo que ahí estarían los tres, pero también me vale Diamantidis, que me parece el mejor defensor durante mucho tiempo ha sido y yo creo que sigue siendo el mejor defensor de Europa.
Pero de aquí para bajar, ¿no?
También tendría que estar en una estadística de los como mínimo top 10, pues un jugador como Teodosic, aunque se le vaya la olla, por supuesto. Y también Marcelinho sobre todo en su versión libre, digamos, ¿no? En la versión...
En versión, digamos, out Pascual.
No guionizada, ¿no?
Out Pascual.
Versión quítame bueno, las cadenas, ¿no?
Sí, sí.
Exacto, o sea, en una versión... Digamos que Marcelinho es un gran pianista de jazz, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que cuando le dan la partitura, pues lo hace bastante bien, pero cuando improvisa es genial, ¿no? Entonces, bueno, el Marcelinho improvisador, el Marcelinho, digamos, el Marcelinho puro, desatado, unplugged, sí que me parece que podría estar ahí también en el top 6 de los mejores, pero vamos, no andaremos muy lejos. El orden es un poco indiferente, pero por ahí están los genios de la competición en ese puesto.
Yo os voy a lanzar una pregunta que seguro que yo creo que más de uno nos la habremos hecho, ¿no? Por el estilo de juego, insisto, no entro, que nadie se lo tome en plan crítica ni... Marcelinho, por ejemplo, en el estilo del Real Madrid, que es campo abierto, que es tal... Buah. Yo creo que luciría mucho ese juego, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, en su día, Sergio Rodríguez, con el estilo de Messina, pues no era un jugador que encajaba. Y eso no quiere decir, insisto, que nadie se lo tome ahora como que es un ataque a nadie. No es un ataque a nada, es simplemente una reflexión en ese sentido, ¿no? Él es un artista, es lo que decía Miguel Ángel. Y hay ciertos estilos que quizás se adaptan mejor, ¿no?, de baloncesto a un jugador que a otro.
Por supuesto. Lo cual no quiere decir, y lo hemos dicho siempre, además, y ahí están las fonotecas, ¿no?, y los podcasts para comprobarlo. A mí Xavi Pascual me parece un gran entrenador, es decir, lo que ha hecho es incontestable, porque ahí está el palmarés, ¿no?, y lo que ha conseguido con el Barça, pero sí que es verdad que hay determinados jugadores que se acoplan mejor o peor al sistema de un entrenador, a pesar de que Xavi Pascual es lo suficientemente inteligente como para no hacer una Magda Antoniada, es decir, pretender que los jugadores se adapten a su sistema. Él es muy inteligente y trata de adaptar su sistema a los jugadores, pero hay muchas veces en donde por el estilo que tienes como entrenador, en el caso de Xavi Pascual, es un entrenador más de control. Ese control lo llevas al punto de que si tienes un jugador que, digamos, muchas veces se te sale del guión, pues lo pasa peor que si eres un entrenador más permisivo o que das más espacio a la creatividad, ¿no? Messina, por ejemplo, a la creatividad, o Obradovic a la creatividad, le dan ese espacio 0,5, ¿no? Y sin embargo Pablo Laso a la creatividad y a la espontaneidad le da mucho más espacio. Todos son grandes entrenadores, pero cada uno tiene sus matices.
Un ejemplo, por ejemplo, al contrario, ¿no?, que podríamos decir, ya que estamos hablando de estos dos equipos de Barça y Madrid, sería Tomic, ¿no? Tomic, por ejemplo, la prestación que Tomic está dando en el Barça es sensacional, ¿no? Que no fue tan buena, por ejemplo, en el Real Madrid. Y es un poco también, yo creo que otro de esos ejemplos que creo que describen bastante bien esta pequeña reflexión, ¿no?, que estamos haciendo.
Yo lo de Tomic, de todas formas, no creo que tenga que ver con el Madrid o con el Barça, ¿eh? Tiene que ver con él como persona, como acto de maduración personal, de ir creciendo. Yo creo que si hubiera permanecido en el Madrid, haría igual los 20 puntos que hace con el Barça, creo, ¿eh? No creo que tenga que ver con el sistema. No es un gran defensor y sigue teniendo la misma clase que tenía cerca del aro. A mí, yo creo que al profe se lo he escuchado un par de veces. A dos metros del aro, dudo que haya alguien con más talento en Europa.
Pero sí es verdad que en el Barcelona sus características han brillado más que en el Real Madrid por el estilo de juego del equipo. No, llámalo sistema, llámalo como quieras, ¿no? Y también, por supuesto, pues los jugadores, sobre todo jugadores tan jóvenes, lógicamente también tienen su punto de madurez. Y puede ser incluso, que eso se da muy frecuentemente, que hay jugadores que por una razón o por otra pues se adaptan mejor a una ciudad que otra. Pues
evidentemente también a Tomic le viene mucho mejor jugar 5 contra 5 en estático. Exacto. Que no estar corriendo para arriba y para abajo.
Pero por ejemplo las prestaciones estadísticas de Tomic están en el top 5 en la Euroliga, según la estadística avanzada. Entonces estamos hablando de un jugador excepcional. Lo que pasa es que este año los parámetros que está dando Mirotić hasta ahora, y no hay razón para pensar que no lo siga dando, está en niveles de la estratosfera, ¿no? Pero Tomic efectivamente ha salido ganando, como decía Galis, con el cambio, porque el estilo Barça le va mejor que el estilo Real Madrid actual, digo.
Y una última cosa que tengo que apuntar a esto al respecto de la Euroliga. A mí no me parece que el Madrid haya sufrido más en los últimos partidos. Yo creo que es que está regulando. Yo con el Galata...
¿Que se dosifica?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo se va de 15, de 18, le he visto ya en un par de partidos o tres hacerlo. Y cuando llega a un punto en el que ve que el partido lo tiene ganado, dosifica a los últimos 3-4 minutos de partido y se ajusta al marcador. Pero en ningún momento el Madrid ve peligrar el partido. Yo creo que contra el Galatasaray no lo vio peligrar. Yo creo que lo tuvo under control todo el rato y lo cerró cuando quiso cerrarlo y punto. Y en España está haciendo algo parecido en algunos partidos. Lo de que haya descansado Rudy, por ejemplo, en la última jornada, tal, o la forma de afrontar los últimos 2-3 partidos en España, me da que pensar eso, que el Madrid, que tampoco quieren instalarse en la paliza de más 25 en todos los partidos. No sé.
Y hace bien además, porque no conviene ir dejando cadáveres en el asfalto. No,
dicho lo cual va a ser una bonita pelea en el grupo del Barcelona, en el grupo B, por las tres primeras plazas, porque la cuarta yo creo que no la quiere ni el Tato.
Pensando que el Real Madrid va a ser primero.
Correcto.
Bueno, después haces esas cábalas. Lo importante es quedar entre los dos primeros para tener el factor pista en el playoff de cuartos de final. Bueno, después jugar a eso.
Quedar tercero si te toca el CSKA fuera tampoco es una gran noticia, pero bueno.
Si depende de ti, sí, lucha sí, por claro. Los dos primeros puestos. Después intentas hacer cábalas y te acabas pillando los dedos. Con
pues
lo cual,
sí.
Bueno, que ha sido un debate fantástico. Que gracias a todos los que habéis participado con esto de los tres mejores bases de Europa en las redes sociales.
El que suele poner a Bargnani no ha participado.
¡Ay!
Bargnani como base también estaría en el top.
Hace tiempo que no le golpeabas, Hace tiempo. Yo creo que estabas querido profesor, calentando para la NBA, con lo cual nos podemos esperar cualquier cosa ahora.
Shot time. Shot time.
Venga, abrimos el universo NBA. ¿Cómo están las cosas? Más o menos igual, hay cambios, pero la dinámica más o menos es la misma. Con Indiana en esa conferencia oeste, 29 victorias, 7 derrotas, no aflojan los campeones a buen ritmo. Miami, 27-10, y en el oeste, que está todo más disputado, y la verdad es que está todo mucho más chulo, San Antonio, 29-8, Portland, 28-9, tampoco aflojan, Oklahoma, 28-9, vas bajando. Están los Clippers, Golden State, Houston, Phoenix y Dallas, que completan los 8 del playoff. Y encuentras a los Lakers, Parrita, como el tercer peor equipo del oeste. 14 victorias, 23 derrotas. Y tu pedrada es pensar que los Lakers pueden acabar como el peor equipo del año en el oeste.
Yo es que creo que lo van a ser. Suena un poco tal, pero
si solo tienen margen de mejorar.
Criatura, no tiene por qué. Kobe, el tema es, lo que tienen por delante, o sea, los 12 equipos que tienen por encima, tienen algo más que ellos en todos los casos. O al menos a mí así me lo parece. Los Pelicans, que son el equipo inmediatamente por encima de los Lakers, creo con Anthony Davis, solo con eso ya tienen para estar por encima de los Lakers. Más todo lo que tiene alrededor, que tiene un señor equipo, por mucho que Gordon quiera irse o deje de irse o tal o Pascual. Pero vamos a mirar por debajo. Sacramento, con el añito que se está marcando de Marcus Cousins, que es una cosa espectacular, parece que ha centrado cabeza y está dando un rendimiento increíble, pero es que si le sumamos a Isaiah Thomas y si le sumamos que Rudy Gay ha encajado bastante bien, se ve que ha encontrado a uno que tiene la cabeza peor que él y eso le ha metido en vereda. A mí Sacramento me parece que va a sumar victorias de aquí en lo que queda de temporada, más que los Lakers. Y la única duda que me queda es si Utah quedará por encima o no. Utah es el único equipo que a mí me parece que puede quedar por debajo de Lakers. Y me da que por lo duro que es jugar en su cancha históricamente, puede incluso arañar alguna victoria más que los Lakers. Como dato, lo estuve mirando, los Lakers solo han sido los últimos del oeste dos veces. 57-58 después de la retirada de Mike Conley, de la segunda retirada, y 74-75 el año después de que se fuera Jerry West. Son las dos únicas veces en que los Lakers han sido el peor equipo del oeste. Y lo que tengo claro, cristalino, es que no van a entrar en playoff, que es algo que solo ha pasado 5 años en más de 60 de competición. Y este va a ser el sexto año.
El nuestro, profe Pau Gasol, firmando yo creo que las mejores estadísticas cuando las cosas van muy mal, finalmente no se fue, pedí algo más que el canje Cleveland por Bynum, y Mitch Kupchak, que ha dicho que sí, que es un activo, pero que sería un activo mucho mejor si tuviese años por delante de contrato. ¿Que le tiran la caña para que renueve o qué?
No se sabe muy bien. Bueno, el mensaje está claro, ¿no? El mensaje exacto es esperamos que Pau pueda acabar el año con nosotros porque le queremos mucho y el 1 de julio hablaremos. No es mucho decir, pero es que en la NBA puede pasar cualquier cosa. O sea, hoy estás como número uno candidato al traspaso. El traspaso no cuaja y luego a los dos días te ofrecen una renovación de contrato. Yo creo que el escenario más lógico es ese, ¿no? Esperar al 1 de julio. Las dos, además, yo creo que le conviene a las dos partes, porque Rey León o no Rey León, o se puede aislar más o menos Pau Gasol, yo creo que la situación es muy clara, ¿no? Los Lakers le han identificado como el jugador traspasable, el jugador del que realmente pueden descargarse más masa salarial de cara a consideraciones futuras, consideraciones que yo sigo diciendo que pasan por Carmelo Anthony en la variante de ir a por una estrella en el mercado de free agents a partir del 1 de julio. Y si van a la variante de mantener a Pau, pues ya sabemos que le van a ofrecer una rebaja considerable de contrato que probablemente a Pau le interese. Pero por eso digo que yo creo que es mejor, visto desde una posición objetiva de análisis, que las dos partes lleguen al 1 de julio sin comprometerse. Y sobre todo para Pau, que pruebe un poco el mercado, compruebe cómo está y pueda tomar una decisión libre, como nos decía Calderón este año, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, porque una de las cosas que nos ha vuelto a demostrar la NBA y que me pregunta mucha gente, ¿no? Es cómo puede haber un sistema tan cruel, ¿no? En donde el jugador no decide. Bueno, eso lo vemos desde la perspectiva europea, donde los traspasos, bueno, pues la mayoría de los jugadores opinan, pues me gusta, no me gusta, estoy dispuesto a ir, no estoy dispuesto a ir. En la NBA, salvo tres o cuatro privilegiados, y estamos hablando de privilegiados del nivel de Nowitzki, de Kobe Bryant, en su momento Kevin Garnett y poco más, los jugadores no tienen ni voz ni voto en dónde van, son activos del club, y el club decide si te traspasas, si te cortas, si te suspende el contrato, si te renueva 5 años más, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando firmas un contrato en la NBA, firmas un contrato con el que tiene un punto fáustico, ¿no? De entrega de tu alma. O sea, vas a ganar mucho dinero, pero tu futuro no depende de ti, es decir, depende de las necesidades y de los intereses del club.
Bueno, Pau se queda en los Lakers, no cuajo, como os decíamos, ese canje con Cleveland, que finalmente envió a Andrew Bynum a Chicago, lo acabaron cortando, y Lou Holden, que llega a los Cavaliers. Bueno, el futuro de Bynum. Yo he leído que a Bynum esto del baloncesto no le motiva mucho, y a ti te he leído que puede estar en los Clippers. Yo la verdad es que si un profesional en su terreno no está convencido de lo que tiene que hacer, pues yo no lo contrataría, pero bueno.
Sabes, y ahí tienes al lado a tu amigo ídolo Gallis, ¿sabes lo que pasa? Que un tío al que no le gusta mucho el baloncesto, y que además da pruebas de ello, pero que mide 2 metros 14 centímetros, no es lo mismo que un tío de 1,86 al que no le gusta el baloncesto, porque tíos de 1,86 dispuestos a comerse el mundo hay bastantes centenares, tíos de 2,14, aunque no le guste mucho el baloncesto, hay muy poquitos.
Ya, entonces, te entiendo, lo que pasa es que creo que a la larga no funciona, pero bueno. No sé,
ya, pero bueno,
no me equivoco, seguro.
Los clubes, o sea, tampoco hay un gran riesgo en el fichaje de Bynum, porque primero, el club que lo fiche no va a invertir una gran cantidad de dinero, y segundo, pues va a ser una situación positiva de win-win para las dos partes.
Yo lo veo como hit de pro, ¿eh? Pero vamos, como Pat Riley con la caña de pescar, vente para acá, te como la oreja, es la posibilidad de ganar otro anillo para ti, tatatita a ti, y si sale bien, bien, y si no, pues nada, tampoco no creo que le firmen un gran contrato, un contrato por el mínimo, con el aliciente de ganar otro anillo con Miami. Y a Miami les hace padres tener un 5 de 7 pies, vamos, no sé.
Tú lo ves en los hits. ¿Y tú, profe, dónde crees que puede acabar?
Sí, bueno, tiene dos alternativas. Una sería los Miami Heat y la otra sería los Clippers. Yo creo que Miami, como tiene a Greg Oden y tiene 15 jugadores en plantilla, tendría que borrar a uno para hacer hueco a Bynum, lo va a tener más complicado. Y sinceramente le veo muy cerca de los Clippers, porque los Clippers han hablado con su entorno, o sea, con su entorno han hablado 8 equipos, porque el entorno lo filtra. Por ejemplo, otro equipo que ha hablado con ellos es Indiana. Yo tengo la impresión de que Indiana pregunta por él más para quitárselo a Miami.
Ah, correcto, sí, sí, pensé lo mismo.
Que para ficharlo per se, ¿no? Pero, por ejemplo, si va a los Clippers, pues estamos en lo mismo. Es un jugador que en un momento determinado, para 8 o 10 minutos, puede hacerlo muy bien. Tampoco te produce mucho trastorno en el vestuario, porque el vestuario está liderado por Chris Paul y tiene mucho carisma y mucha personalidad y es capaz de controlar a este muchacho, a este chavalín con un dedo. Y bueno, estaría muy bien, ¿no? Pero sí, sí, evidentemente los equipos que han llamado al entorno de Bynum, menos uno, menos creo que los Pelicans, que no sé muy bien para qué llamaron, yo creo que se equivocaron de número. Son todos equipos candidatos y, por supuesto, dentro de los equipos candidatos hay uno que nunca llama para estos temas y para este tipo de jugadores, que son los San Antonio Spurs.
Bueno, pues así está parte de la actualidad de la NBA. El resto en el consultorio del profe Paniagua. Yeah. Porque, como siempre que os pedimos preguntas para Miguel Ángel Paniagua, vosotros vertís todas las dudas que tenéis o aquellas aclaraciones que queréis que os formule Miguel Ángel, cosa que pues nos alegra muchísimo. Ya sabéis, a través de nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, y también a través de nuestro Twitter, @copeshowtime. Por ejemplo, nos vamos a la conferencia oeste y hablamos de Nueva York. Nos pregunta Javi, @javi0079, en Twitter, si realmente, Miguel Ángel, han mejorado los Knicks o es un espejismo, y si crees que llegarán a los playoffs.
Yo creo que han mejorado, y han mejorado porque sobre todo se ha reincorporado Stoudemire, que a pesar de que no está especialmente sano ni físicamente, ni de arriba, ni de la pelota, es un jugador que sigue teniendo mucha calidad. Y en cuanto a llegar a los playoffs, la conferencia este es una conferencia relativamente barata para entrar en los playoffs y, por lo tanto, sí tienes oportunidad. Tened en cuenta que los Nets están a un partido de los Wizards para poder jugar los playoffs del Este, y los Nets han estado arrastrándose desde octubre hasta diciembre, pero arrastrándose literalmente por esas canchas de Dios. O sea que con un poquito que hagas, con 3 partidos consecutivos que ganes o 4, estás en la contención, como dicen allí, ¿no? Estás en la pomada, que decimos aquí. Y por lo tanto sí, sí tienen sus posibilidades, y además, hombre, sería bueno porque en el inicio de campaña, a todos los que nos etiquetáis equivocadamente como expertos, ninguno dejamos de poner a los Knicks y a los Nets en los playoffs, porque era lo lógico. Hemos tenido 3 meses de sufrimiento diciendo, bueno, o sea, si ya teníamos poco prestigio, ahora ya quedamos por los suelos. Pero sí, claro, el Este, la facilidad que tiene es esa que os digo, ¿no? Que con poquito que hagas, el Este, en esta temporada y en otras anteriores, pero sobre todo en esta, es que con poquito que hagas, ganas 3-4 partidos y estás ahí disputando la posibilidad de jugar los playoffs, que es el mínimo que se le exige a los Knicks. Independientemente de todo esto que he dicho, los Knicks siguen teniendo un problema muy serio de propiedad, es decir, el propietario sigue siendo de lo peorcito que hay en la NBA, y mira que los hay malos últimamente.
El señor Dolan, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, más, Pani, Prick and Roll, bien buscado, nos dice si recuerdas una temporada con el premio al mejor entrenador del año tan disputado, y nos da nombres: Hornacek, Vogel, Stotts, el sempiterno Pop.
Sí, sí, hombre, ha habido, quizá es buena noticia, pero fíjate que ha habido temporadas en las que, por ejemplo, a Pat Riley se le ha negado sistemáticamente el título de entrenador del año cuando el hombre no hacía más que ganar con los Lakers o con Miami. Me parece que tiene uno, Phil Jackson tiene uno o dos, como mucho, estoy hablando de memoria, ¿no? Y sí, sí, es un año disputado y cada uno de los que ha mencionado a nuestro amable oyente tiene sentido. Pero bueno, yo, si me piden opinión ahora mismo, ¿no? yo diría que hay un entrenador que ahora mismo se lo merece, que es Frank Vogel en Indiana. O sea, lo que está haciendo Indiana y la construcción de Indiana y cómo juega Indiana es para que a este hombre le den el título. Pero si, por ejemplo, se lo dan a mi amigo Terry Stotts, pues también es muy merecido. Si se lo dan a Popovich, ¿qué te voy a contar? O sea, ya no se puede hacer más.
Clifford. Lo que ha hecho con los Bobcats es una cosa de loco.
Clifford también. En fin, hay varios, sí. Y espérate que como siga subiendo los Nets, al final se lo dan al de...
Está siendo cojonudo. Perdón.
No, tranquilo, hombre, tranquilo. Tú suéltate, no hay problema. No hay problema.
Estaría bastante bien que se lo diera a nadie. Sí.
Bueno, a ver, una más, que nos quedamos sin tiempo. La de Gutiperio y la de Joaquín Barriga las dejo para la semana que viene. Pero vamos a intentar dar respuesta a la de Francisco Rodríguez, @hipócrito en Twitter. Si los Suns, profe, son la gran sorpresa y si es cuestión de entrenador o es una conjunción astral. Quiero recordar que Phoenix está en la séptima posición en el oeste con 21 victorias, 15 derrotas.
Y ahí ni estaba ni se le esperaba y era uno de los serios candidatos a hacer tanking, o sea, a dejarse... Hacer, digamos, que, como suelo decir yo, evitar ganar de la manera más digna posible, ¿no? Bueno, yo creo que es una conjunción de cosas, ¿no? El hecho de tener un general manager nuevo, que viene de la cultura de Boston, el hecho de tener un entrenador, que eso es muy importante, ¿no? El hecho de tener un entrenador, que lo adelantamos aquí en su momento, que iba a ser el entrenador Hornacek, al que conozco desde los años 80, muy buen entrenador y muy buen cuerpo técnico, y el hecho de, bueno, los equipos que, digamos, pretenden hacer tanking, salen en la temporada a ver qué pasa, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué ocurre? Filadelfia empezó muy fuerte. De hecho, cuando llevaba 3-0, me parece, estas iluminarias que pueblan Twitter me dijeron, ¿qué, profe? 3-0, ¿eh? Anda, que te vas a lucir una vez más diciendo que Filadelfia va a estar de los últimos y tal. Bueno, pues Filadelfia se ha ido para abajo. Y sin embargo, Phoenix ha mantenido velocidad de crucero. También es verdad que porque hay algún equipo que se ha caído de momento, como Memphis, ¿no? Por la lesión, entre otras cosas, de Mark. Pero están jugando bien y creo que es muy, muy meritorio. Si hacemos un ratio entre las expectativas que se tenía de un equipo y lo que está haciendo ahora en el plano positivo, es decir, antes lo hemos hecho en el plano negativo durante mucho tiempo, las expectativas que se tenían de los Knicks y de los Nets y lo que estaban produciendo era absolutamente negativo. En el caso de Phoenix es justo al contrario. Es el equipo cuyas expectativas eran más bajas a efectos de, digamos, pre-season, y que lo está haciendo mejor durante la temporada. Y eso es un mérito global, pero sobre todo de la cultura. Es decir, la cultura del club, que cuando llega este general manager dice, mire usted, yo vengo de Boston, a Phoenix, me han contratado ustedes para hacer aquí o para implantar una cultura ganadora, y a mí no me hablen ustedes de hacer tanking, ¿no? Y así es como empieza el equipo a ir más o menos bien, sigue yendo bien, le ayuda el hecho de que hay equipos que se han caído un poco en la Conferencia Oeste, y Phoenix está ahora pues en una posición difícil, porque los playoffs del Oeste van a estar carísimos y va a haber equipos como, por ejemplo, Memphis, yo creo que tiene que ir para arriba, y algún equipo por ahí más todavía, pero solamente con lo que han hecho ya, el número de victorias que llevan ahora mismo era casi el que preveíamos todos a principio de temporada. Y eso ya tiene un mérito enorme.
Muy bien, Parrita, nos guardamos lo de las rectificaciones de la NBA para el próximo programa, pero eso sí, nos metemos en tu rincón ya. Californication de Red Hot Chili Peppers para abrir el rincón, la cueva, a ver qué tiene por ahí Rubén Parra, porque siempre busca, ya lo sabéis, y vamos a mantener también las buenas costumbres en este 2014, las coincidencias de lo que ha pasado históricamente en la NBA en la semana de programa. ¿Por dónde tiramos?
Bueno, mira, como llevamos unas semanas de ausencia vacacional, permíteme que me fume el filtro semanal, y en esta entrega vamos a recordar acontecimientos de los próximos 7 días y alguno anterior que también pues bien lo merece.
¿Quieres decir que ya lo tenías hecho hace unos días, no?
No, yo he seguido mirando cosas y hay cosas de los días que ha habido programa que merecen ser recordadas.
Vale.
Empezamos con uno que leí anoche en un tuit de ESPN. El 12 de enero de 1966 los Celtics ganaron a los Lakers en lo que supuso la victoria número 1000 de Red Auerbach entre partidos de liga regular y de playoff. Así que mira qué bien. En la noche de Reyes, en los primeros 4 años de los 60, Will Chamberlain trajo un saco de regalos en forma de canastas para sus Warriors. En el 60 anotó 52 puntos, el mismo día al año siguiente 54, en el 62 anotó 53 y cerró sus noches de Rey Mago con 50 puntos en el 5 de enero del 63. Pero no todo fueron alegrías en un 5 de enero. En el 88, Pete Maravich, el mítico Pistol Pete, fallecía por un fallo cardíaco a los 40 años y solo hacía unos meses que había sido introducido en el Basketball Hall of Fame. Nos dejaba uno de los magos más grandes que ha tenido nuestro deporte. Supongo que el que escucha este programa ha visto vídeos suyos. Si no es así, que lo hagan. Bueno, y si los han visto también, porque nunca está de más disfrutar de la genialidad de Pistol Pete. El 11 de enero del 84 está registrado en los libros de estadística como el día en el que se consiguió el cuarto partido con mayor anotación de la historia. Los Denver Nuggets se impusieron a los San Antonio Spurs por 163 a 155. El 15 de enero del 65 los San Francisco Warriors cedieron a los deseos de Chamberlain de volver a Filadelfia y lo traspasaron a los Sixers, herederos de los de Syracuse, de los Syracuse Nationals, que habían llegado a la ciudad de los padres fundadores un año antes. Para ir terminando, algo que desconocía, repasando acontecimientos, he descubierto que durante muchos años los All-Star se disputaron en el primer mes. De hecho, en las tres primeras semanas del año se ha disputado un total de 15 All-Star. Por ejemplo, tal día como hoy, un 13 de enero, en el que estamos haciendo este programa, se jugaron el tercer All-Star de la historia, en 1953, o el decimoquinto, en 1965. Y acabo con el ídolo, también un 13 de enero. Will Chamberlain hizo una de sus hazañas habituales, 73 puntos y 36 rebotes en la victoria sobre los Chicago Packers. Ver a este animal en acción tuvo que ser un gran privilegio y cada vez que hago esta sección lo pienso, pero muy mucho, ¿eh? Tuvo que ser una pasada.
Señor, buenos detalles. Hablando del All-Star, últimos días para votar para la cita de este 2014 y la NBA, que como sabéis, si lo hacen pretemporada, también durante la temporada va a jugar un partido en Londres, en el O2, entre los Nets y los Hawks de Atlanta. Vamos cerrando programa. Antes, escuchamos a Miguel Ángel Paniagua. Pani.
Sí, no, te decía, perdona que te haya interrumpido, que a ese partido no va a jugar D-Will y que Deron Williams, quiero decir. Ajá. Y que no se nos olvide una noticia que ya la apuntábamos el otro día, pero que necesitamos ampliarla dado que hemos hablado del All-Star. Uno de los proyectos que tiene en mente el nuevo comisionado Adam Silver, que al que le quedan ya poquitas semanas para asumir el cargo, 3 semanas me parece, hacer una especie de copa de no sé qué. Es decir, me explico, elegir a los 4 equipos con mejor registro en el parón del All-Star y hacer una especie de Final Four, 1, 2, 3 y 4. Me queda por averiguar dentro de ese proyecto qué pasaría con esos jugadores que teóricamente, muchos de los cuales teóricamente tendrían que ir precisamente a jugar el All-Star. Pero uno de los proyectos que tiene, y creo que está además copiado un poco del concepto de la Final Four universitaria y por supuesto de la aplicación buenísima que se hace de ese concepto tanto en la Copa del Rey Nuestra, por ejemplo, aunque en realidad es una Final Eight, o de la Final Four de la Euroliga, que tiene un éxito enorme siempre, es eso. Es decir, uno de los y ya anticipo que con Adam Silver vamos a tener ideas de estas a porrillo, ¿no? Porque es un hombre muy preclaro y con las ideas muy claras, y también muy partidario de hacer tormenta de ideas, ¿no? Pero este es un proyecto que ya está por escrito. Es decir, la viabilidad está por estudiar, pero el proyecto es que en el parón del All-Star, el 1, 2, 3 y 4, el equipo 1, 2, 3 y 4 jueguen una especie de copa. No lo puedo llamar Copa del Rey, porque los estadounidense, ya sabes que si tienen algo en su ADN es una refutación visceral a todo lo que es monarquía, pero no sé, la Copa del Presidente, la Copa Obama, llámalo como quieras. Pero es una noticia que creo interesante y que teníamos que dar.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Bueno, ahora sí, vamos cerrando programa. Venga, más cosas que debéis saber. Vamos a hacer un apunte de la Liga LEP y de la Liga Femenina. Está por aquí Juan Arias. Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tú nos dirás.
Jornada número 15 de la Liga LEP. Andorra y Palencia suman la cuarta victoria consecutiva, lo que les consolida en los dos primeros puestos, empatados a 12 victorias. Por abajo sigue la mala racha de Barça B y Navarra, que no levantan cabeza y acumulan su sexta y quinta derrota de forma consecutiva respectivamente. MVP, Héctor Manzano de Melilla. 19 puntos con un 8 de 8 en tiros de campo, 12 rebotes para un 41 de valoración en la victoria contra Oviedo.
Muy bien, y la Liga Femenina, que ya afronta la segunda vuelta de la competición.
Jornada número 12, solo una victoria local es lo más destacado. Las sorpresas han sido las victorias de los dos equipos vascos a domicilio, Guipúzcoa en la pista de Gran Canaria y de Vizcaya en la pista de Cádiz. Las favoritas, Perfumerías Avenida y Rivas Ecópolis, no fallan y siguen primera y segunda en la clasificación con una victoria de diferencia para las salmantinas. MVP, Esther Montenegro, pívot canaria del Bembibre, 23 puntos y 11 rebotes, además de recibir 8 faltas para conseguir 37 de valoración, vitales para la victoria en la pista de Manfilter Zaragoza.
Muy bien, Arias, gracias, feliz año, ¿eh?
Sí, ahora.
Cumplir con ese repaso que damos siempre, José Luis, al baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días. Agenda.
Liga Endesa, jornada número 16 en la franja del sábado, Valladolid Fuenlabrada, Juventud Cajasol y Bilbao Basket Iberostar Tenerife. Para el domingo, Laboral Cucha, CAI Zaragoza, Barcelona Twenty Móvil Estudiantes, Murcia Rionatura Mombús, Unicaja Herbalife Gran Canaria, Guipúzcoa Basket Real Madrid y La Bruxador Valencia Basket Club. En la Euroliga, miércoles 9 de la noche, un clásico, Real Madrid-Bayern de Múnich, también ya va camino de convertirse en un clásico del baloncesto. Para el jueves, 8 de la tarde, Olympiacos Fútbol Club Barcelona. El viernes, a las 7 de la tarde, Unicaja Fenerbahce. A las 20:30, Empoli Armani Laboral Cucha. La Eurocup, martes 20:30, Bilbao Basket Panionios. Miércoles, 5:30, hora de allí, o sea, 7:30, 5:30, hora de aquí, o sea, las 7:30 en Rusia, Unix Kazan Valencia Basket. Pues se lleva más dos. Y el miércoles a las 7 de la tarde, Besiktas CAI Zaragoza. ¿Por qué me miras con esa cara? Sí, Rusia va por delante en los usos con H, horarios.
Bien,
usos con
bien,
H.
Bien. Adelante.
Euroliga Femenina, 8 de la tarde, la jornada de este día 15. Rivas Ecopolis, Wisła Kampak. También a las 20:30, Perfumerías Avenida, Galatasaray, Odea Bank. Por lo que se refiere a la Liga Adeco Oro, llegamos a la jornada número 16. La Liga Femenina alcanza la número 13, campeonato regular. Y en la NBA, hombre, madrugada de lunes al martes, pues nos quedamos con el Chicago-Washington de las 2 de la madrugada. En el martes al miércoles, 4:30, sí, lo de siempre, horario habitual de los Lakers, que reciben a Cleveland, un episodio más del Vía Crucis de los Angelinos. El miércoles al jueves, a las 2 de la madrugada, tenemos un Minnesota-Sacramento. Si queremos estirar más, 4:30, tenemos un Clippers-Dallas. Madrugada del... bueno, antes, ese jueves, a las 9 de la noche, jueves 9 de la noche de aquí, no de allí, de aquí, tenemos un Atlanta-Brooklyn. Partido que se disputa en el O2,
sí, señor,
de Londres. Ahora sí, madrugada del jueves al viernes, Indiana-New York a la 1. Madrugada del viernes al sábado, un clásico, madre de Dios, quién nos ha visto y quién nos ve, Boston Lakers a la 1:30 de la madrugada. En la madrugada del sábado al domingo, Dallas Portland a las 2:30, Toronto Lakers a las 7 de la tarde de nuestro domingo. Y chicos, yo la madrugada del domingo al lunes tiene 4 partidos, yo descansaría porque tampoco, ya, bacala, que diría Paco González.
Gracias, Gil.
De nada.
Nos despedimos también de Miguel Ángel Paniagua. Pani, un auténtico placer, ¿eh? No
igualmente
te vayas nunca.
Compartir con vosotros. Un abrazo.
Adiós. Venga, Liz, verte de etiqueta, como siempre vienes, con tus múltiples negocios, con tu hostelería. Se da también al ramo de la hostelería Galilea, bueno, que también es un lujo. Gracias, ¿eh?
Gracias, un placer.
Adiós. Rubén Parra,
cuídate mucho, amigos, y cuidarse.
Adiós, hasta la semana que viene.
Adiós.
Gracias a Juan Arias, a Andreu Quesada y, como siempre, a todos vosotros. Hasta aquí el 131 de Showtime. La semana que viene volvemos con más historias. Adiós.